Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio.
Buenas tardes, tengan todos el día de hoy, este 8 de marzo, desde esta cabina de CIPSE, transmitiendo Más que Arquitectura como cada miércoles. Con temas bastante padres, bastante relevantes. Estamos el día de hoy el arquitecto Jorge Fernández Esquivel de Fernández Esquivel Arquitectura. Bienvenido, Jorge.
Hola, Javier, muchas gracias. Saludos a ti y a todo el auditorio.
Y Ángel San, que está en camino. Y
Ángel, ¿no? San, lo estamos esperando con ansias.
Así es, ahorita va a venir con nosotros a la plática. Lo esperamos. Y bien, recuerden nada más que vamos a estar publicando toda esta información que se platica en cada miércoles a través de YouTube, a través de Spotify, Apple Podcast, Facebook. Nos pueden seguir como @masquearquitectura en estas redes sociales. Y bueno, siempre vamos a estar haciendo material nuevo. Le queremos apostar mucho a la parte de audio y video en YouTube. Entonces, pues síganos y que se vayan sensibilizando un poquito los temas que tratamos el día de hoy. Encantados. Bueno, pues como cada miércoles, Jorge, vamos platicando un poco temas relacionados con la ciudad, cultura, la ciudadanía también, que al final del día hace posible todo este espacio que se vuelve tangible, ¿no?, a través de la profesión. Ahorita abrimos un tema. Como ustedes pueden darse cuenta, Mérida es una ciudad que está en potencia, creciente, tanto vertical como horizontalmente. Y bueno, el despacho Fernández Esquivel ha sido partícipe también de las propuestas arquitectónicas, propuestas de diseño que ustedes seguramente han visto en algunos desarrollos por la ciudad de Mérida. Y bien, pues empezar a platicar, a masticar un poco estos temas del desarrollo, Jorge. La arquitectura en Yucatán, tú eres segunda generación de la Escuela de Arquitectura La Marista. ¿Qué te enseña la escuela? ¿Qué te enseñó? ¿Y qué es lo que estás aplicando hoy en día aplicado a tu... Al verdadero negocio de la arquitectura, ¿no?
Sí, mira, realmente en la Escuela de Arquitectura de La Marista tuvimos una formación muy importante. Tuvimos excelentes maestros que tanto que se dedicaban a la docencia como maestros que tenían sus propios despachos. Entonces, creo que era una fusión muy, muy rica, muy interesante, uh-huh, que se daba. Porque, pues, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Entonces... Ajá. Había un equilibrio, ¿no? Pero bueno, de los profesores que tenían sus despachos, pues de ellos aprendíamos como que parte de lo que es el día a día, ¿no?, de la arquitectura. Y pues nos sentaron las bases para todo lo que estamos viviendo hoy en día, que realmente no es como que nos hayamos preparado para hacer lo que hoy estamos haciendo, en el sentido del tipo de edificación que ahorita todos están yendo para arriba, ¿no? Es vertical. Uh-huh. Entonces, realmente lo platicaba yo contigo hace rato y lo hemos platicado con otros colegas, que los arquitectos yucatecos estamos aprendiendo a hacer edificios verticales, porque no es algo que hacíamos. Normalmente nos tocaba, pues, un comercio, 2, 3 niveles, uh-huh, o departamentitos así de 2 niveles, 3 niveles. Claro. Incluso la misma reglamentación de la ciudad de Mérida, pues, estaba más limitada. En cuestión de alturas, sí. Solo había algunos pocos arquitectos que habían hecho torres, ¿no? Uh-huh. Aquí en la ciudad de Mérida, pero pues la mayoría nos dedicábamos a 100% casi a comercio, casa, habitación, de pocos niveles, ¿no? Entonces, en este boom inmobiliario que estamos teniendo ahorita en Mérida, que ya tiene varios años, pues realmente... estamos aprendiendo, como te dije, a hacer los edificios. Haces un edificio y el siguiente te sale mejor del otro, porque vas, sí, vas modificando, vas aprendiendo qué errores cometí, voy cambiando. Hasta los mismos clientes o los mismos inversionistas te van diciendo: oye, este edificio lo hice de esta manera y fíjate que no me resultó, no pasó esto, claro. No sé qué. Y pues el mismo costo ya de la tierra los está llevando a eso también, a los inversionistas, porque ya no les resulta hacer vivienda, ya no les resulta hacer ni siquiera los famosos townhouses, que hubo una época donde todo el mundo estaba haciendo townhouses, que así les denominaron, no sé por qué, pero bueno, ya ni siquiera eso les conviene, porque tendrían que estar muy caros para que les resulte por el costo de la tierra. Entonces ya ves que ya la mancha urbana ya se extendió muchísimo afuera del periférico y es parte de lo que estamos haciendo, ¿no?
Tratando de arreglar a través de la trinchera de la oficina de arquitectura, ¿no?
Así es.
Definitivamente lo que comentas, Jorge, tiene, vaya, el cliente te va diciendo, te va intencionando algo, que muchos de ellos son inversionistas de fuera y vienen con esta naturalidad de vivir en un edificio o de desarrollar un edificio. A veces, hasta desde el momento en el que piensan en un edificio, ya hablan de un edificio vertical, ¿no? Sin analizar a veces que pudiera llegar a ser un proyecto horizontal, pero ya vienen con la preconcebida esta idea de edificio. Es correcto. Y esto que comentas que estamos aprendiendo, digo, es un comentario muy honesto. Al final del día, yo creo que los mismos desarrolladores todo el tiempo están aprendiendo, todo el tiempo están adaptándose. No es lo mismo desarrollar en otras ciudades que en Mérida. La característica del suelo, los vientos, las orientaciones con nuestro sol, pues cambia, ¿no? Y creo que la arquitectura, como el desarrollo, está aprendiendo día con día, ¿no? Y creo que es muy honesto tu parte mencionar que aprendemos juntos, aprendemos con el desarrollador, ¿no? Y aprendemos inclusive a operar la ciudad con otro dimensionamiento que no teníamos antes, ¿no? Últimamente también hemos escuchado que los arquitectos salen, se reciben de arquitectura y empiezan a tocar otras áreas, otras especialidades que antes posiblemente no era tan común, ¿no? Digo, habían arquitectos que eran maestros solamente con la propia carrera y luego si las universidades se los pedían hacían alguna maestría complementaria, pero hoy en día hay mucha especialización en lo que viene, ¿no? En tu caso tienes la maestría en arquitectura del paisaje.
Sí.
¿Cuál es el motivo y cómo complementa esto la tarea de la arquitectura?
Mira, en el tema del paisajismo es algo sumamente extenso. Realmente, yo cuando entré a la maestría no tenía idea de a lo que me estaba metiendo en el sentido de qué tantas posibilidades puedes tener con esta visión, ¿no? A partir de que entro a la maestría, pues nos da otro tipo de sensibilidad con respecto al medio ambiente en el que desarrollamos un proyecto.
Correcto.
Entonces ya tratamos de meter mucha más vegetación, de tener pues el coeficiente de ocupación del suelo, pues no irnos al límite, tratar de tener más áreas verdes, jugar un poquito más con el tema de las ventilaciones, del clima, crear un microclima incluso dentro de un edificio. Entonces, como que te da más herramientas para poder lograr ese tipo de cosas que hay países pues, muy desarrollados que vienen años haciéndolo. Por ejemplo, te puedo mencionar que Singapur es un país que está a la vanguardia de eso. Le dicen la ciudad jardín porque tienen una locura de vegetación en todos los edificios. Es una locura. Sí. El aeropuerto de allá es famosísimo. Que tiene
cascada, ¿no? Impresionante.
Impresionante. Entonces, pero allá, pues, o sea, tú ves un edificio del tamaño del Hotel Fiesta Americana y es el edificio de desarrollo urbano de Singapur. O sea, tuve la oportunidad de ir y conocer eso y me impactó. Entonces, ahí te habla del trabajo que hacen estos tipos para tener una ciudad pues muy amigable, ¿no? Y digo, quieras llamarle sustentable, como quieras llamarle, pero es una ciudad diferente. Entonces, creo que es parte de lo que deberíamos hacer aquí en Mérida, meterle más galleta a este tema,
claro.
Sensibilizar más a la gente. Incluso hay desarrolladores inmobiliarios que tienen una sensibilidad muy marcada en este tema. O sea, ellos mismos te piden, no me ocupes todo, ¿no? O sea, saben que es un valor agregado que le puedes dar a un desarrollo.
Claro.
El hecho que tenga esas condicionantes de, de vegetación, áreas verdes.
De naturaleza, ¿no?
Claro.
Bien incorporada al edificio. Así es, así sí, es. Totalmente. De repente pasamos por edificios antiguos, o no tan antiguos, pero de otra generación, y ves que es un edificio muy bonito, arquitectónicamente hablando, muy bien resuelto, muy bonito, una materialidad muy padre, pero son planchas de concreto y uh-huh. esto, ¿no? Y de repente ves el edificio de lujo, ¿no? Que tiene más árboles, más naturaleza, más taludes, ¿no? Y este juego vegetal, como dicen los gringos, ¿no? Nature is the new luxury.
Es correcto. Sí.
Vamos a quedarnos.
Esa frase es muy cierta.
Sí, vamos a quedarnos con eso. Jorge, regresamos de vuelta con más arquitectura.
Más que arquitectura.
Estamos de vuelta con más que arquitectura, con el arquitecto Jorge Fernández Esquivel, de Fernández Esquivel Arquitectura. En el bloque anterior, platicando un poco de lo que es ejemplos de ciudades donde han resuelto el tema de lo sostenible, lo sustentable en la arquitectura, ¿no? O en la construcción, en el desarrollo inmobiliario. Y aterrizando un poco estos conceptos, estos criterios a la arquitectura de Yucatán, Jorge, tu despacho ha hecho varios proyectos de diseño para el desarrollo inmobiliario, inclusive han colaborado, asociado con desarrolladores en la zona. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde un despacho de arquitectura que, si bien para los arquitectos y no arquitectos que nos escuchan, podemos nosotros estar estudiando para el diseño? El campo de la arquitectura es amplísimo y hay muchos desarrolladores que son arquitectos, ¿no? Entonces, a veces comenzamos con una oficina de diseño y vamos migrando a diferentes actividades. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esto, Jorge, en tu experiencia?
Pues mira, de hecho nosotros igual, pues el como tú dices, ¿no? Las tendencias, la misma migración que ha venido de gente a Mérida, las necesidades de la sociedad que se van presentando y que son los que al final de cuentas te exigen, nos han llevado a ir modificando nuestra manera de trabajar. Entonces nosotros también, por ejemplo, en la oficina diseñamos, pero también tenemos una parte del despacho que se encarga también de desarrollos. Buenísimo. O sea, tienes que armar grupos de trabajo para lo diferente que hay. O sea, tenemos especialistas que hacen casas, tenemos otros que hacen la parte de los edificios verticales, tenemos, y así sucesivamente, ¿no? Vas como que te vas especializando en ciertas cosas y también, pues, nosotros allá en el despacho, pues, estamos de la mano con una constructora que está en sociedad con nosotros, que es G. Varona Obra Fina. Sí. Y en conjunto con ellos tenemos también una desarrolladora que se encarga de que, pues, hacemos toda la chamba, desde claro. conseguir un terreno, desde ver la vocación del terreno. Correcto. y ver un desarrollo completo, ¿no? Ya en mano. Entonces, eso, pues obviamente eso no lo hacíamos antes y tuvimos que hacerlo, pero pues también hemos aprendido a tamborazos, ¿no? O sea, han habido proyectos que no se logran, que no cuajan, otros que sí se logran, pero pues no fue un negocio.
Claro.
O sea, no siempre vas a ganar económicamente hablando, pero siempre ganas en experiencia.
Completamente.
Eso 100%, ¿no? O sea, aunque no te sale el negocio, pero aprendiste, ¿no? Siempre hay un aprendizaje en esto. Entonces, creo que es lo que...
Siempre se gana, ¿no?
Exacto. Creo que es lo que le da más valor a este tipo de actividad que estamos teniendo hoy en día. Digo, tú también desarrollas. Que hace 10 años a lo mejor ni pensabas que ibas a hacer ese tipo de cosas.
Así es, ¿no? Así es. Sí, también yo creo que las tendencias y la actividad en la que estamos involucrados nos va marcando y también nos vamos identificando, ¿no? Yo creo que en tu caso, a diferencia de otros despachos, independientemente del desarrollo inmobiliario, se vuelve algo interesante y que un arquitecto puede ejecutar, definitivamente.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Prefieren mantenerse en una especialización y decir si hay mucho desarrollo inmobiliario, le voy a diseñar a muchos desarrollos inmobiliarios, uh-huh. ¿no? Pero son pocos los que se toman el reto de decir, ¿sabes qué? También vamos a tener un brazo constructor o también vamos a tener un brazo desarrollador, ¿no? Y aprender el proceso, ¿no? Porque lo que dices, digo, como aprendizaje de vida o aplicado a cualquier área, ¿no? No siempre se gana. Nosotros vemos proyectos preciosos en Mérida que podemos, desde nuestra ignorancia, si lo queremos ver así, decir, es que ese proyecto es exitoso porque se vendió rapidísimo. Y le preguntas al desarrollador y te dice, no, hombre, si te cuento, ¿no?
Así es. Todos esos proyectos tienen una historia, ¿no? Entonces, está muy interesante de repente enterarte de esas historias. A veces hay desarrollos que no... O sea, tú los ves y dices, no, hombre, eso es imposible. Y resulta un negociazo económico para el desarrollador. Y así, o sea, cada desarrollo tiene su historia, su manera de contar, pero lo importante es sacar un aprendizaje de eso. Creo que lo importante también es lo que platicábamos, de que cada desarrollador se ha vuelto un poquito más sensible con la ciudad. O sea, ya hay que, digo, de alguna manera tú desde la trinchera de la arquitectura estás tratando de luchar contra ese secuestro del espacio público. Porque una privada residencial...
Eso es.
La realidad es que es eso.
Totalmente.
O sea, estás secuestrado en el espacio público, pasas caminando y ves muros, casetas, muros. Entonces, ya no hay espacio público. Entonces, creo que lo que tratamos a veces es de repente echarte un poquito para atrás, meter un área verde al frente. O sea, darle un poco a la ciudad para no ser tan agresivo. Incluso hasta en los edificios verticales tratas de no embarrarlos al paramento, aunque ya te lo permite el mismo reglamento, pero de repente te echas para atrás. O sea, busca respetar a los vecinos. Aquí los vecinos, pues son los primeros que levantan la mano. No están acostumbrados a tener un edificio de 7, 8, 9, 10, 12 niveles al lado. Sí. Que salga el señor calzonera a bañarse en su piscina y lo esté viendo del octavo piso.
Claro.
Fumado su cigarro ahí arriba, ¿no? Entonces... Sí. No están acostumbrados y es lo que viene y ni modo, digo, yo en lo personal no tengo ningún problema con la migración porque pues nos está trayendo mucho trabajo, sobre todo a nosotros,
¿no? Así es, totalmente Jorge, eso los vecinos que dices es un tema, yo creo que en nuestra ciudad de estudio, ¿no? Y no sé si en todas las ciudades ha sucedido esto, pero estamos en una etapa en donde la autoridad le está dando mucha opinión al vecino, a la ciudadanía, que creo que a un nivel político creo que está bien. A un nivel de economía y de desarrollo a veces entorpece, ¿no? Y entorpece de una manera a veces desproporcionada, ¿no? Por ahí te cuento una historia. Un edificio de departamentos que están haciendo cerca de una escuela, ¿no? Y entró una demanda de la sociedad, en uno de esos creo que los miércoles
ciudadanos. Sí, una demanda ciudadana.
Una demanda ciudadana diciendo de que qué pasa si uno de esos departamentos lo renta un pedófilo y observa a los niños de la escuela desde su ventana, ¿no?
Esa casa, chavitos.
Entonces, ¿no? Desde esa lógica a veces un poquito, ¿no?
Extrema.
Paran una obra por más de 6 meses en donde hay créditos bancarios de por medio, comercialización, compromisos, contratos. Y dices, wow, ¿no? O sea, como si un maestro no pudiera ser un pedófilo, ¿no? ¿Y qué control hay ahí? Pero bueno, el desarrollo inmobiliario, como bien dices, se está aprendiendo, ¿sí? Si lo queremos ver así desde
incluso varios hasta frentes. Las mismas autoridades están aprendiendo. O sea, de repente, pues permiten cosas que a lo mejor luego van a prohibir y al revés, ¿no? O sea, ellos también están en este aprendizaje, pero creo que fuera de eso lo veo bastante controlado, bastante bien. Ese caso que comentas, sí se dan de repente, pero bueno, ¿cómo puedes un poquito evitar de repente haciéndole gente al vecino, diciéndole, oye, antes de que empieces voy a hacer un edificio de tantos pisos, puede hacer que mis ventanas tengan cierto ángulo para que no estén encima, me voy a separar de la colindancia con tu casa, de repente le das un arreglo a su casa y te pinto todo lo de afuera, como que hacerle gente a la gente. Yo creo que eso es parte fundamental también de esto, ¿no? El no ignorarlo, o sea, no llegar con una imposición y aquí mis chicharrones truenan y ya está. Y también de la mano, pues cumplir con todo el reglamento, que ese va a ser tu mejor respaldo. Porque al final el vecino puede decir lo que quiera, pero si estás dentro del reglamento, pues no te pueden hacer nada.
Completamente, ¿sí? Completamente. Muy buena recomendación, Jorge. Quebrando un poco los temas que venimos tratando, hace unos días Jorge se publicó el ganador al premio Pritzker, ¿no? Internacional, este arquitecto inglés que es David Chipperfield, gana, ¿no? Y para bien y para mal, porque yo creo que todos tenemos una opinión diferente sobre quiénes salen seleccionados cada, uh-huh, cada cierto tiempo, ¿no? En este galardón. Y pues nada más escuchar tu opinión referente a si estuvo bien decidido, ¿no? Y cómo ves, pues, la arquitectura, de qué manera influye que
pues tengamos un ganador. Que a mí no me molesta el estilo de Chipperfield. Yo creo que bien ganado. De alguna manera, últimamente habían estado premiando un poquito el tema de los arquitectos más sociales.
Sí.
Aravena sí. Y entonces creo que voltearon a ver un poquito a ver este tipo de arquitectos como él. Fue el que diseñó el Museo Jumex en la Ciudad de México, que está muy interesante.
Sí.
Y tiene otros proyectos en todo el mundo, ¿no? Que están muy bien diseñados. Tiene un estilo bastante interesante. A mí en lo personal sí me gusta. Y creo que es como que una vuelta a lo que se venía dando antes. O sea, tuvo como un paréntesis el premio Pritzker. Uh-huh. Y ahorita ya como que retoma el camino para mi manera de ver las cosas, ¿no?
Claro.
Pero pues cada quien, ya sabes que aquí para...
Hay para todo.
Hay para todo. Incluso sí. Arquitectura, pues en la arquitectura yucateca también se da lo mismo, ¿no? O sea, acuérdate que andamos inmersos en las casas blancas y todo eso. Y es lo que aprendimos en la escuela. Y las casas con ese tipo de modernismo, ¿no? El aluminio blanco y todo blanco y blanco y blanco y blanco, que no está para nada mal. Luego empezó el tema de algunos otros acabados. Ahorita pues ya ves casas que pues pueden ser un poquito criticables porque a lo mejor no tienen identidad de aquí, de la zona. Porque pues podría estar en Nueva York esa casa, podría estar en Londres, podría estar en cualquier lugar, pero bueno, hay que hacerle de todo, ¿no? Un poco. Y también un poquito la tendencia de esa regionalidad que se está dando también en la arquitectura, de que pues el uso de ciertos materiales, ¿no? Como los pisos de pasta, el chucum, bajareque, todo eso.
Así es. Ahorita mencionas algo bien importante dentro de la actuación o la participación de la arquitectura o del diseño arquitectónico, Jorge. A veces tenemos un cliente que nos pide o nos solicita particularmente un estilo, un programa arquitectónico, una forma, inclusive hasta fotos. Mira, me gusta esto, ¿no? Trata de interpretar mis necesidades a una plástica similar, ¿no? Y allá a veces el arquitecto lo toma como una actividad invasiva, ¿no? Porque dice, a ver, me estás contratando porque yo tengo esta forma de interpretar el espacio y me vienes a imponer una plástica, una tectónica ajena a mí, ¿no? ¿Cómo lidias con esa naturaleza del encargo de los clientes?
Pues mira, hay algún estilo arquitectónico que sí de repente nos lo han pedido y sí de plano yo no lo sé hacer.
O sea, le dices, yo
no soy ese. Mira, ¿sabes qué? No lo sé hacer porque me va a quedar espantoso, es la realidad. No lo sé hacer. O sea, me piden un estilo californiano o algo así. No lo sé hacer. Entonces, digo, pero mira, hay estos arquitectos que tienen una sensibilidad mayor con este tipo de diseño y te lo puedo hacer. Uh-huh. Sin embargo, cuando vienen con algo que tampoco es de tu estilo, pero que más o menos puedes tú ir jalando al cliente a que se vaya pegando lo más posible a lo que tú crees que es lo mejor, porque finalmente te contratan, porque pues eres el profesional que va a manejar la inversión del cliente hacia llevarla a un mejor puerto. Uh-huh. O sea, la vas a llevar a donde según tu conocimiento y tu expertise, crees que es lo mejor para tu cliente. Si no, pues no tiene caso que te contraten. Digo, siempre hay cliente que quiere que seas su dibujante.
Así es.
Esos son los clientes más complicados que, pues de repente te das unos buenos agarrones con ellos, así de oye, no, pero siempre es una lucha constante con ese tipo de clientes para tratar de llevarlos donde debes llevarlos.
De acuerdo.
O sea, siempre tratas de influir un poquito en eso para...
De manera positiva.
Claro, claro.
De acuerdo, Jorge. Nos quedamos con eso. Nos vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura.
Más que arquitectura.
Se nos va acabando el tiempo y bueno, despacho de arquitectura, Fernández Esquivel. ¿Qué es lo que viene, Jorge, en tu oficina? ¿Cómo ves el futuro de la ciudad? O si no viene el futuro, ¿para dónde quisieras que vayamos como ciudad?
Pues mira, el futuro de la ciudad no lo sé, porque no sabemos si el día de mañana va a haber otra pandemia, que esto fue de película lo que pasó. Uh-huh. O sea, él salía a la calle y no ver un solo auto, no ver una sola persona, era de película, real, o sea, increíble. Yo esperaría que las autoridades sigan haciendo y hagan su parte. Nosotros, desde donde estamos tratando de hacer la nuestra, tanto como arquitectos, como con la gente que se acerca para trabajar con nosotros, inversionistas, clientes, tratamos de meterlos a este rollo, ¿no? De hacer una mejor ciudad. Que ese es finalmente uno de los objetivos, ¿no? Porque la ciudad tiene que ser para el ser humano. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Crear una mejor ciudad para las personas. No para el vehículo, no para otras cosas, ¿no? Tiene que ser para las personas. Entonces, yo esperaría que vayamos por buen camino. Siempre he dicho que estamos a tiempo, ¿no? Decimos, hace 10 años, cuando empiezo a ver un poquito más de tráfico, ¿no? Todavía estamos a tiempo. Yo tengo fe en que vamos a brincarla, ¿no? Aunque así cada día está más complicado y el tiempo se acorta, pero bueno, hay que hacer nuestra chamba, cada quien desde donde esté.
Así es. De acuerdo, Jorge. Pues bueno, datos de contacto posiblemente para tu oficina, ¿por dónde pueden llegar hacia ti?
Sí, mira, nos pueden seguir en nuestras redes, fdz.esquivel_arquitectura, en Facebook, en Instagram, nuestra página web, y pues directamente buscándonos en el Google, ahí salen todos los datos de la oficina para comunicarse con nosotros. Estamos a sus órdenes y estamos para servirles.
Muchas gracias, arquitecto Jorge Fernández Esquivel, de Fernández Esquivel Arquitectura. Y bien, se os ha acabado el tiempo este miércoles. Estén pendientes de la publicación de podcast, de todo el audio recuperado de esta charla. Va a estar en Apple Podcast, Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. José Man, gracias allá en los controles. Y bueno, nos esperamos escuchar próximo miércoles en Más que Arquitectura.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.